En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, siempre acercándonos a la actualidad. Y sobre todo nos encanta cuando son programas informativos dedicados a esas entidades sociales que trabajan y luchan contra, bueno, pues en esta ocasión contra la ludopatía. Ya desde el 13 de junio, 32 años, nada más y nada menos, haciendo esta gran labor. Y para eso, bueno, pues están para contarnos todo lo que realizan desde AUNUJER, la Asociación Onubense de Jugadores de Azar en Rehabilitación de Huelva. Está su presidente, Jorge Barroso Barrero. Muy buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Y además, bueno, pues la psicóloga, su psicóloga Lola Gómez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con la que vamos a poder abordar también, bueno, pues todo, ¿no? Todo lo que nos muchas veces tenemos dudas o desconocimiento, esos síntomas que podemos detectar en las personas que nos rodean, en esos familiares que al final caen en una enfermedad compleja, ¿verdad? Una enfermedad psicológica, social, y además, bueno, yo diría que es un grave ya problema de salud pública. Por eso vamos a iniciar, si te parece, Jorge, hablando de, bueno, este pasado 29 de octubre, pues era el Día Sin Juegos de Azar, un día donde vuestra asociación lo conmemora, como siempre, de una manera muy especial, nuevamente la lectura de un manifiesto y esas mesas informativas, acercando toda esa información tan necesaria y útil, ¿no?, para conocer más de cerca,
sí, nosotros,
esa adicción.
Como tú sabes, hacemos una labor de rehabilitación de todas las personas que acuden allí con problemas, tanto del afectado como un familiar, y que nosotros el mes de octubre concretamente lo dedicamos a salir a la calle y a darle un toque a la sociedad de que esto es una enfermedad mental y que tiene rehabilitación y curación, ¿no? Nosotros montamos mesas informativas en tres pueblos de la provincia, que son los que colaboran con nosotros: Bollullo, Palo y Lepe. Y luego instalamos una carpa con una mesa informativa en la puerta del mercado el día 26, y hemos llevado información a todas los servicios sociales de los ayuntamientos de Huelva, para que sepan de que en la avenida Cristóbal Colón 91 hay una asociación que le puede dar respuesta a sus problemas.
Eso es lo que vamos a abordar, porque Lola, siempre cuando hablamos de ludopatía, pues siempre, ¿no?, nos vamos siempre haciendo, ¿no?, materializando en mente, visibilizando pues a una persona adulta que, bueno, pues que estará bien situada y tiene mucho dinero en el que invertir, bueno, pues también parte para disfrutar y para usar para lo que le dé la gana. Pero es que hemos conocido ya en estos últimos años que también, bueno, pues esa alerta de que no solamente hay un aumento de números de personas que caen en esta enfermedad, sino, bueno, pues también ese descenso de edad. Y quisiéramos también conocer, ¿no?, si hay algún tipo de explicación para que cada vez sean más jóvenes los que se vuelven ludópatas, ¿no?, o recaen en la adicción al juego.
Pues sí, la verdad es que sí, que ha caído bastante la edad, ¿vale? La media actualmente, cuando yo entré hace 20 años, la media era de unos 55 o 60 años, que era es lo que tú dices, ¿no? Te imaginabas a una persona ya de cierta edad,
con su vida,
¿no?,
hecha.
Con su vida hecha, su familia. Pero hoy día la media que entra son de unos 25 años. O sea, tenemos la mayoría que está entrando entre 18 o 30 años aproximadamente. De hecho, vienen acompañados con sus padres y sus madres, cosa que está cambiando el ambiente allí del tema de los familiares y de los pacientes, porque ha habido un cambio bastante brusco. Una de las hipótesis iniciales, pues ¿por qué? Por la permisividad y por el tema del manejo a edades muy tempranas, sobre todo de temas de móviles e incluso del uso de internet. O sea, desde edades tempranas, incluso ya tenemos ya dos casos, que no van a ser los únicos, por desgracia, que incluso estamos planteándonos de habilitar un grupo nuevo de menores de edad, pero estamos hablando, tenemos en la actualidad un niño de 15 años y una niña que entra, lleva una semanita con nosotros, con 12 años. Estamos hablando ya no de juego, ¿vale? O sea, uno es de juego, que es de juego de videojuegos y demás, y la otra niña de adicciones a los móviles. Estamos hablando de edades de 12 años, 13 años, claro, esas personas no pueden entrar en grupos de adultos, entonces pues habilitaremos, y aparte lo estoy llevando yo individualmente, pero que ya estamos hablando de edades de 12 años, ¿eh? Y que van a venir niños con una gran problemática de agresividad, trastornos en el colegio, trastornos de sueño, alimentación, o sea que es que ya es un cúmulo de
sintomatología. Sí, hasta que te das cuenta, ¿no? Cuando los padres ya detectan que tiene pues algún problema de adicción, ya es cuando, bueno, pues ya no pueden a lo mejor disimularlo. Claro. Por eso, bueno, pues en estos años, ya 32, sí es verdad, Jorge, que bueno, hablábamos de pues, las tragaperras o, bueno, pues el bingo de entonces, pero es verdad que ahora con las adicciones online, pues bueno, pues hemos vuelto a abrir ese abanico de ruletas, tragaperras, apuestas deportivas, todo a la vuelta de la esquina y
sí,
muy cerquita
sí, ya,
de casa.
La gente de bingo no van a nuestra asociación, se queda uno admirado del tema, ¿no? ¿Por qué? Porque concretamente aquí en Huelva nada más que se ha quedado un bingo, ¿no? Y hay otro en Isla Cristina, ¿no? Pero que antes había 5 bingos o 6 y había mucha gente del juego presencial, ¿no? Pero que hoy los que nos están entrando, como bien decía Lola antes, son personas muy jóvenes, además que son universitarios o que son estudiantes ya de carreras, ¿no? Que llegan allí, pero con deudas muy fuertes por la apuesta online, ¿no? Sobre todo la dichosa ruleta y el póker y hombre, y que cada vez tienen un abanico de posibilidades más grande de juego, oferta de juego, ¿no? También tenemos que denunciar, ¿no? Y públicamente que la ONCE con el juego del rasca también eso es un hándicap para que la gente pues se enganchen de alguna manera a eso, ¿no? Nosotros llevamos 32 años y yo he visto evolucionar lo que es la asociación, pues, hombre, de que antes la persona que iba allí pues iba de juego presencial y con una deuda a lo mejor fuerte, pero vamos, no tanto como hoy. Hoy le dan a los chavales unos mini créditos que luego después no sé cómo pueden pagar eso, porque hay personas con deuda de hasta 90.000 euros, ¿eh?
De por vida, eso es una deuda ya de por vida. Pero bueno, que sabemos, ¿no?, que muchas veces hay que llegar a esos límites para uno darse cuenta de que tiene un problema. Hablabas de reivindicaciones, Jorge, y no me quería quedar solamente con, precisamente con la que acabas de hacer, en lo que es la regulación de esas loterías y juegos que están también, bueno, pues constantemente, ¿no?, tentando en cualquier lugar de paso por una ciudad, claro, por una calle. Pero dentro de esas reivindicaciones, vosotros seguís pidiendo pues esa distancia mínima de los centros educativos, esos locales de juego, que estuvieron un poquito más separados, ¿no?
Sí, claro. Nosotros lo que pedimos cuando se hizo la ley de juego en Andalucía fue que los salones de juego estuvieran a más de, por lo menos, de 500 metros a un kilómetro de un centro escolar o de un centro sanitario o de como nuestra asociación, ¿no?, que es un CTA, un centro de tratamiento ambulatorio, y que tenemos frente por frente, nada más que a atravesar la carretera tenemos un salón de juego, ¿no? Un salón de juego con las puertas abiertas, que lo hemos denunciado unas pocas de veces ante las autoridades, pero que no pueden hacer nada, ¿no? No pueden hacer nada por aquello de que pagan sus impuestos y demás, pero que nosotros sabemos que el juego va a existir y va a existir siempre y no lo vamos a poder quitar, pero sí que podemos regular y que los jóvenes, precisamente, va uno a Punta Umbría o a cualquier lado, ve una persona con un niño, su padre o su abuela o lo que sea, y le compran un rasca para que rasquen los niños. Vamos a ver, ¿saben? Yo siempre cojo el testigo de Lola, ¿no? ¿tú le darías un cubata a tu niño de 3 o 4 años o de 5 años? Pues eso lo tienen como divertimento y luego se puede convertir en una adicción grande, ¿no? Nosotros estamos satisfechos porque este año, a pesar de que vino la catástrofe esta del huracán este, pues no nos dejaron que nuestra convivencia la hiciéramos en el Parque Moré, como vamos todos los años, ¿no? Como habrás visto que vamos todos con las camisetas y demás, ¿no? Uh-huh. Y este año, pues, nos enteramos de que había una casa ahí en Aljaraque, donde tiene un gran espacio para que los niños jueguen y demás, y acudieron unas 80 y tantas personas. Vamos, que lo pasamos un día de campo extraordinariamente, el día 29 precisamente, el día sin juego de azar.
Claro, cuando hablamos de las personas que están padeciendo esta enfermedad, muchas veces obviamos, ¿no?, el entorno, las familias, en definitiva, que son las que están padeciendo también este problema. ¿Cómo les afecta a la familia cuando se dirigen también a la asociación con su pequeño o pequeña o parte de la familia?
Pues la verdad es que es lo que tú dices, cuando hablamos de adicciones nada más que existe el adicto. De hecho, a nivel administrativo solamente pagan por el adicto y el familiar no existe. En nuestra asociación, sobre todo Jorge, siempre ha luchado y ha imperado el tema de que enfermo no solamente hay uno, sino hay más. Y ahí se le da cabida y tratamiento a todas las personas que han vivido y han cohabitado con el adicto, porque todos están enfermos. Entonces, yo siempre digo lo mismo, viene mucho peor el familiar que incluso el jugador. El jugador llega allí, se quita su gran mochila de culpa y de responsabilidades, y ahora el familiar, si venía mal, se pone peor, porque ahora a partir de ese momento tiene que llevar una serie de pautas y responsabilidades aparte de lo que traía o lo que ha vivido con esa persona.
Claro. ¿Qué consecuencias son las que a partir de ese momento?
A nivel de sintomatología te refieres, sí, del familiar, sobre todo muchísimos temas de trastornos relacionados con la ansiedad. Es lo que tratamos allí, personas que vienen muy desbordadas con el tema de a nivel económico, vienen muy muy mal, sobre todo cuando son matrimonios, y cuando vienen con sus hijos, también el sentimiento de culpa, sobre todo cuando eres madre o padre, de qué hemos hecho, qué no hemos podido hacer para que mi hija haya acabado aquí. Entonces vienen con un cúmulo de, sobre todo, el tema de ansiedad y todo lo relacionado con el tipo de ese tipo de trastorno, que es lo que tratamos allí en la asociación, y quitarle el sentimiento de culpa, que lógicamente ningún padre quiere que acabe un hijo en el tema de adicciones, ni nunca tiene culpa un padre y una madre de que tu hijo acabe ahí.
Claro, eso muchas veces también nos solemos, ¿no?, autoinculpar cuando ocurre algo de esa índole. Pero sí es verdad que, bueno, hay síntomas que ya nos delatan, nos advierten y nos hacen detectar que hay un problema, ¿no?
Sobre todo empieza a ver, sobre todo cuando se dedican al tema del juego patológico, juego de azar, empiezan a haber sustracciones en casa, empieza a haber pérdidas de dinero, faltas de dinero, y empiezas a ver también que tu hijo o tu marido empieza a actuar de una forma más huidiza, no suelen interactuar antes como actuaban en casa, se aíslan más, no quieren estar en entornos sociales porque lo que les interesa es jugar, recuperar lo que han perdido e intentar disimular y que no tener incluso conversaciones frente a frente porque tienen que hacer un papel y no se encuentran bien esas personas. Entonces tienen muchas mentiras, empiezan a ver que la persona empieza incluso a cambiar físicamente, ¿vale? Dejan de comer, el tema del sueño también hay un trastorno del sueño en esa persona, porque lógicamente si tienen grandes pérdidas no duermen. Entonces se le ve a la persona que poco a poco ve grandes cambios, pero que a la hora de interactuar con él o a la hora de hacerle ver que les está pasando algo, siempre tienen el gran problema de que no son conscientes de lo que le pasa. Entonces, la verdad es que ese es el hándicap que tienen el familiar a la hora de traerlos a la asociación.
Claro, una asociación que al final está poniendo a todo su equipo terapéutico también a trabajar, ¿no? Y entre ellos tenemos que hablar de esos grupos de apoyo, porque la mejor o lo más eficaz en este momento es que también ellos escuchen otras personas que han pasado por lo mismo que ellos y se empaticen, ¿no?
De que sí, puede salir. Yo soy un enamorado de los grupos de autoayuda, ¿no? Que está el técnico, los técnicos, como tenemos una psicóloga, una administrativa, una trabajadora social y una abogada, ¿no? que hombre, que ellos hacen su gran labor tanto en el tema psicológico y demás, pero que los grupos de autoayuda son personas que han salido de la dependencia y se ponen al servicio de la asociación. Si no, ¿quién sería capaz de mantener una asociación de estas características, no? En la actualidad tenemos cerca de 300 personas, 280 y tantas, y que no dejan de venir. No dejan de venir. Ya este mes hemos recibido 4, ¿no? Como bien te decía Lola, entre ellos una niña de 12 años, vamos. Que eso es inquietante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en el momento que le quitan el artilugio o las nuevas tecnologías o el móvil o lo que sea, son capaces de pegarle un bocado a la madre o de empujarla o de tirarla o de lo que sea. Por eso nosotros estamos alertando de que eso debería de ser regulado, el tema de los móviles y el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Por aquello de que cada día son más jóvenes. Yo eso lo veo en mis nietos, ¿no? En mis nietos chiquitillos, que los padres que no comen como no le pongan a la pantalla con los dibujitos o lo que sea, que ahí se empieza. Son niños que han nacido en las pantallas y que cuando van siendo mayores, cada uno va cogiendo su regulación, ¿no? Pero que indudablemente muchos se quedan atrapados en este artilugio.
Claro, por eso dentro de esas reivindicaciones también exigís que hubiera más vigilancia, más seguimiento por parte de los cuerpos de seguridad. Hablamos de la policía local, de la policía nacional, sobre todo por velar, ¿no?, por la protección de menores a la hora de entrar en uno de estos salones.
Indudablemente que sí. Los salones de juego saben que no pueden dejar a los menores de 18 años entrar, ¿no? Pero luego después tenemos los bares donde hay máquinas que las tenían que haber quitado ya de una vez, las máquinas tragaperras, porque si quieren regularizar de que aquella persona que se prohíba entrar en salones y en salones de juego, en bingos y casinos y demás, pues es lo que nos dicen cuando le hacemos el autoprohibido a las personas que llegan allí, porque nosotros podemos hacerlo directamente, ¿no? No tiene que ir la persona a ningún lado, ni a la delegación de gobernación, ni nada, sino que nosotros allí, a través de nuestra abogada, pues se lo hace a la Dirección General de Juego, ¿no? Le hace la autoprohibición, pero dice, sí, pero yo vivo en un pueblo donde no hay salones de juego. Lo que hay son bares con máquinas tragaperras, ¿no? Y eso debería de estar regulado tanto por el gobierno central como por la Junta de Andalucía.
¿Y tú crees que hay suficientes medidas sancionadoras hoy por hoy que también, bueno, pues sean ejemplarizantes y que hagan que los locales de juego pues también mantengan esas normas?
Hombre, nosotros en el tema ese no nos metemos en el tema de denuncias y demás, ¿no? Pero que cuando una madre o un padre o la mujer de una persona que la ve entrar en un salón de juego estando prohibido o lo que sea, sí que la animamos a que vaya a denunciar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque también, como sabemos, hay unos inspectores de juego que su deber es ir y visitar los locales,
inspectores, ¿no?
Claro, los inspectores de juego de la Junta de Andalucía que existen, ¿no? Pero vamos, lo que nosotros reclamamos es que a los menores no los dejen entrar dentro de los salones de juego, ¿no?
Bueno, también eso es algo con esos caballos de batalla, ¿no?, que tenéis todos los años y seguís luchando y peleando para conseguirlo. Pero hay espacio también en esta entrevista para la reflexión. No sé si cuando se sigue ese tratamiento se consigue esa alta terapéutica, pero no sabemos tampoco hasta qué punto la persona queda estigmatizada precisamente socialmente por esta enfermedad.
No, en principio no. Bueno, cuando eres mujer es un poco más diferente, ¿vale? El tema de la mujer con el estigma social sigue habiendo, yo creo que esto va a perdurar de por vida. Pero en el tema del tratamiento en general, no. Lo que cuando se le da el alta a la persona, o mi objetivo cuando yo le doy el alta tanto a él como al familiar, es que sean conscientes de que se le da el alta de la asociación o del tratamiento, pero eso no quiere decir de la enfermedad. La enfermedad hasta que se muera es enfermo. O sea, un adicto tiene que saber que va a ser jugador hasta que se muera, igual que el alcohólico o el cocainómano. Entonces, lo que yo siempre le digo a los pacientes, te ha tocado. O sea, y nunca mejor dicho. Entonces, te ataca una enfermedad que es de por vida, una enfermedad que es crónica y que la vas a tener como de por vida, como el que es diabético, otro tipo de enfermedad que se cronifica en el tiempo. Uh-huh. Es lo que tienen que ser conscientes para que sepan que nunca más, lógicamente, pueden volver a tocar ese tipo de juego, pero en ninguna de sus versiones. Porque lo que yo, mira, ahora lo que yo estoy trabajando en terapia es, tú conoces el juego hoy día, igual que Jorge, a lo mejor cuando habla antes del bingo y demás, fíjate lo que ha cambiado la historia en 10 años, imagínate dentro de 10 o 15 años. Entonces mi objetivo es que ellos identifiquen lo que es juego de azar a lo que no juego, para que no puedan meter la pata.
Claro, porque es estar alerta, ¿no? Constante.
Es esta, mira, ayer me decía un paciente que le habían intentado vender, bueno, le habían intentado vender, tú sabes que en el colegio venden ahora, ¿no? El rollo del tema de los de las cajas de mantecado y demás. Y dice, fíjate, me acordé lo que me dijiste en terapia, porque a la hora de yo pedir factura, como tienen que llevar a los familiares cuando gastan dinero en la factura, le dijo la chavala, dice, bueno, mira, este año hemos sacado una cosa nueva, que en el número de factura, los cuatro últimos dígitos, si coinciden con el cupón, te puede tocar otra caja de mantecao. Entonces dice, entonces no acepté, ¿sabes? Digo, hombre, que la podías haber aceptado, tú compras tu caja de mantecao, le dices, el tema de la factura me lo rompes porque yo no quiero participar en ningún... Pero ¿hasta dónde llegamos para hacer juego de azar en cualquier tipo de sus versiones, ¿sabes? En todos los sitios hay juegos de azar.
Uh-huh. Y bueno, y si hablamos de juegos de azar, también tenemos que hablar de ese síndrome de abstinencia, ¿verdad? Porque nos olvidamos muchas veces de que es una enfermedad compleja, como decíamos al principio, psicosocial, y que nos afecta en todos los... nos repercute en todos los ámbitos de la vida, tanto en el económico, en la hora de relacionarnos socialmente, o incluso, bueno, a la hora de lo laboral. Por lo tanto, no sé hasta qué punto, Jorge, se produce, ¿no? Esa dependencia, ese síndrome de abstinencia, cuando uno empieza a dar esos pasos.
Vamos a ver, mira, tratarse la adicción. Yo he visto muchas etapas dentro de los 32 años esto, porque yo estaba yendo a Sevilla porque aquí no había nada, ¿no? Yo me aficioné ahí al bingo y cuando me di cuenta, pues estaba hasta el cuello, ¿no? Entonces tuve que buscar una solución, ¿no? Entre mi familia, que sobre todo mi hija fue la que buscó el tema, ¿no? Yo cuando llego allí, a Sevilla, pues había un señor que era de Valencia, que tenía unos puestos de cerámica en la Cartuja y que estaba bien económicamente, pero se había hecho 7 seguros de vida para cortarse un brazo para continuar jugando al juego de azar, ¿no? Entonces yo dije, hostia, este hombre está mucho peor que yo. Yo estoy mal, pero él está peor. Esa es la técnica del espejo, ¿no? Entonces, luego después vas viendo de que las personas pues van cambiando su sistema y como que le daban mucho reparo al entrar por las puertas de la asociación. Hay quien sale corriendo cuando ven que lo llevan allí, ¿no? Y bueno, si tiene un problema gordo de juego y aquí te van a dar solución, ¿cómo es que no quieren, no? No quieren por aquello de que antes era un vicio, era un degenerado o era cualquier calificativo que te puede decir, ¿no? Uh-huh. Luego después, a nosotros en el tema de salud nos han estado siempre metiendo en cajones desastres, como es con un colectivo de no sé cuánto, con otro colectivo, hasta que yo creo que han dado con la tecla donde nos han metido en salud mental, que precisamente esto es una enfermedad mental. Y yo lo vengo reclamando eso de hace mucho tiempo, pero hasta hace unos años no se han decidido por llevar esta adicción a salud mental, lo mismo que el alcohólico, lo mismo que el drogadicto, ¿no? Nosotros estamos coordinados con lo que son las federaciones de alcohol y de drogas, como es enlaces, redes y Proyecto Hombre, ¿no? Que hemos estado en una reunión ahora en la Consejería de Salud y Consumo el día 10. He estado yo concretamente en Sevilla, donde ahí se está tratando de mejorar, de hacer una guía y de mejorar lo que es la adicción en general. Porque yo he ido a una asociación de estas características. Hemos ido Lola y yo y otras personas, ¿no? Y allí tenían una baraja de cartas o tenían un de esto de tirar los dardos. Y le digo, oye, esto, dice, en algo se tienen que entretener. Bueno, hombre, entretenlo en hacer claro. pasatiempo o en corregir la lectura o lo que sea, pero no lo
depende
metas
del tipo
en
de adicción,
en
otro. Pues
claro,
es más dependiente
sustituyen
que otro.
Una por otra.
Sí, sí,
entonces
eso no es la solución.
Hombre, indudablemente tienes que saber lo que los límites que tú tienes. Porque yo...
Pero en común si tienen la dependencia, ¿no?
Claro,
a lo que les hace adictos.
Claro, si eres adicto al juego, o al alcohol, o a lo que sea, no puedes probar otra sustancia, ni entrar en...
Y sustituyes la
en
por
ello,
otra
porque
cosa.
Porque la sustituyes, pero rápidamente, ¿eh?
Uh-huh. Y aunque nos quedamos ya con poco tiempo, escaso tiempo, pero Lola... la terapia cognitivo-conductual es la que hasta ahora es eficaz, es efectiva.
Bueno, hay muchas, ¿eh? Yo no te puedo decir lo que te dice Jorge. Él es un enamorado de los sistemas de autoayuda, ayuda mutua. Yo soy más, ¿vale? Porque yo, mi trabajo se hace y se hace eficaz gracias a los grupos de autoayuda. Si no, en nuestro tratamiento sería diferente, no sería imposible. ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo funciono? Yo es que hoy día no me puedo denominar como cognitivo-conductual. Yo empecé así porque en el tema de la profesión de psicólogo somos de diferentes orientaciones, pero hoy día soy como un híbrido, ¿vale? Entre cognitivo-conductual y una cosa que se llama sistémico o temas de psicodramáticos y demás. Entonces yo voy por ese área y así trabajo. En la asociación está dividido por nivel, entonces la persona en primer lugar entra por los sistemas de autoayuda y yo les acompaño en el tratamiento hasta que llegan a una fase final, que es el tercer nivel, al año y medio, dos años de estar con nosotros, y ya ahí sí que pasan conmigo en psicoterapia. Y ahí sí se hace ya un trabajo a nivel tanto personal del adicto como del familiar y todo su núcleo familiar.
Un seguimiento, digamos, ¿no?
No es seguimiento, es tratamiento psicológico, una terapia de grupo, pero ya se hace a nivel de por qué eres adicto, ¿vale? Mi objetivo último es para que ellos identifiquen por qué ha caído él, no ha caído el hermano, el padre o la vecina. Entonces, la adicción es una enfermedad mental, pero si nos preguntan muchos profesionales, lo tratamos como un síntoma. Una vez es como la punta del iceberg. Una vez que tú quitas el problema del enganche de alcohol, juego u otro tipo de sustancia, se ve qué es lo que le pasa a la persona.
Conocer,
para poder trabajarlo.
El que le ha hecho
pero
caer,
yo sin correcto. Sistema de autoayuda no existiría en mi trabajo porque bueno. No sería eficaz. De hecho, Jorge lo dice muchas veces y tiene razón. Cuando un adicto, ¿cuántas veces ha ido a un profesional en privado? ¿Y qué ocurre? Pues que yo siempre digo, si tú me cuentas una mentira, trabajo desde la mentira, entonces el tratamiento fracasa. A nivel de autoayuda, como son grupos de compañeros que saben perfectamente su mente, cómo funciona, ahí uh-huh. se puede llevar un tratamiento mucho más eficaz.
Ahora sí que nos quedamos sin tiempo, Jorge, pues a seguir, a pie de cañón, llevando esa gran labor que desarrolláis, difundiendo, informando y sensibilizando en definitiva a la sociedad de que entre todos tenemos que mentalizarnos e ir concienciando a la sociedad para no recaer en estas adicciones, en esta enfermedad. No nos olvidemos que es una enfermedad psicosocial y, por lo tanto, también nos repercute a todos y a todas. Gracias,
pues
Jorge.
Bien. Muchas gracias, Radio Hispanidad.
Y gracias, como siempre, Lola.
Gracias a ustedes.
Por haber acudido a esta entrevista. Nada más por hoy. Hasta mañana.